Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy, nuestro Estudio Vida continúa con José en la última etapa de su vida, la etapa reinante. Y con nosotros está, una vez más, Antonio Hernández para comentar el mensaje. Hermano Antonio, estas porciones han sido maravillosas, ¿verdad?
Así es. Verdaderamente disfruto compartir de esta porción de Génesis. Aunque José tipifica el aspecto reinante de la vida divina, el camino que tomó no fue nada agradable. A la edad de 17 años, él apacentaba ovejas. Ya que su padre lo amaba mucho, le hizo un manto especial de diversos colores, y esto causó muchos celos entre sus hermanos. Más tarde, José inocentemente les contó sus sueños, y ellos se pusieron aún más celosos, hasta que la envidia los cegó a todos. Sus hermanos vendieron a José como esclavo a unos ismaelitas, que después lo vendieron en Egipto a Potifar, y así él llegó a ser esclavo en Egipto. Allí en Egipto, la esposa de Potifar lo tentó, pero él huyó. Después ella lo acusó falsamente, y esto causó que José fuera encarcelado. En la prisión, él interpretó los sueños de dos hombres, uno de los cuales vivió. Y 2 años después, cuando Faraón tuvo un sueño que no entendía, le dijeron que había un joven hebreo en la cárcel que interpretaba sueños. Entonces llamaron a José a la corte donde Faraón le contó su sueño, y José le dio la interpretación acertada. Además, José presentó la manera de llevar a cabo los preparativos para sobrevivir los tiempos difíciles que vendrían. Por lo tanto, Faraón dijo, «No hay mejor hombre que este para llevar a cabo los preparativos». Fue así que José salió del calabozo y fue establecido como gobernador sobre todas las riquezas de Egipto. El relato bíblico dice que, según los sueños, habrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Y por la providencia del Señor, así fue. Vemos que esta hambre afectó a Jacob y los hermanos de José y causó que ellos fueran a Egipto en búsqueda de alimentos. Y en este contexto comienza la historia de hoy.
¡Aleluya! Ha sido maravilloso ver lo que se nos ha revelado en estos estudios vida. Y hoy tenemos otro que creo que asombrará a todos nuestros radioyentes, porque la palabra de Dios, la Biblia, es profunda. Así que oigamos a Winnesley en este estudio vida de Génesis. Adelante.
Hemos señalado
time after time,
una y otra vez que Génesis, el primer libro, contiene todas las semillas de lo que se desarrolla en la Biblia en cuadros. Si hemos estado siguiendo todos los pasos en las pruebas de Jacob, vemos que él llegó a la cumbre, es decir, llegó a la madurez en vida. Vemos entonces que esta historia no es simplemente una historia, sino que es el aspecto reinante de un santo maduro. Ver esto cambiará vuestro entendimiento, lo revolucionará. No es el cuento de un jardín infantil, sino que es el relato del aspecto reinante de la vida madura. Hoy aprendí una palabra nueva de ese hermano que se puso en pie y en su oración usó el gobierno del espíritu. ¿No es esta una palabra nueva? Me gusta esta palabra. No es solamente ser llenos del Espíritu internamente, ni tampoco el morar interno del Espíritu, sino que es el gobierno del Espíritu. Ya había oído las palabras la regeneración del Espíritu, y oí de la convicción del Espíritu, del morar interno del Espíritu, de ser llenados internamente del Espíritu, la unción del Espíritu, el poder del Espíritu, la luz del Espíritu, la vida del Espíritu. Y hay más, pero jamás había oído una expresión tan maravillosa y excelente como el gobierno del Espíritu. Les digo, hoy en día, esto es lo que necesitamos. Hasta ustedes jóvenes, ustedes necesitan el gobierno del Espíritu. Tienen que ver que este gobierno del Espíritu es el más elevado de todos los aspectos anteriores del Espíritu. Es más alto que la regeneración y aún más alto que la edificación. El gobierno del Espíritu es la cúspide de la estructura de la enseñanza del Espíritu. Esta es la enseñanza más alta del Espíritu. El relato de la vida de José es una revelación del gobierno del Espíritu. Es el aspecto reinante de un santo maduro.
Antonio, en esta porción se nos presentó el gobierno del Espíritu. ¿Cómo vemos la aplicación de tal aspecto en la vida de José?
En el estudio Vida, el hermano Lee muestra que el relato de José es una revelación del aspecto reinante de un santo maduro en la vida divina. Con Jacob vemos a un hombre transformado por Dios hasta llegar a ser Israel. Pero la parte reinante de esa vida transformada la vemos en José, uno de los 12 hijos de Jacob. Potifar, el dueño de José, reconoce que hay algo especial dentro de este joven. En Génesis 39:2, la Biblia dice que Jehová estaba con José. Y ya que Jehová estaba con él, ese era el espíritu que reinaba. Todos debemos estar bajo el gobierno del Espíritu. Esto lo podemos ver en la vida de José. A José lo echaron en la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusó falsamente. Es interesante ver aquí que aunque José fue tentado, él huyó, mientras que su hermano Rubén no huyó. Más tarde, Judá también cayó bajo esta misma clase de tentación lujuriosa. Sin embargo, José reinaba sobre la lujuria de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto es estar bajo el gobierno del Espíritu. Y por eso José fue enviado a la prisión. No obstante, él reinó en la prisión. Y por tal razón, porque la gente veía algo dentro de este hombre que lo hacía noble y con la capacidad de gobernar. José nació para ser un rey. Y vivió esa vida aun cuando estaba esclavizado y encarcelado. Muchos de nosotros quizás esperamos el día que lleguemos ante Faraón, le interpretemos bien el sueño y después tendremos bajo nuestro cargo todas las ciudades de tesoro en Egipto. Pero el camino de José comenzó como esclavo en la casa de Potifar. Pasó tiempo en la cárcel y finalmente llegó a administrar y gobernar sobre todas las riquezas de Egipto. Todo esto nos muestra que el Espíritu reinaba sobre él y en toda situación, hasta que él llegó a reinar sobre todo Egipto.
Hermano Antonio, cuando vimos la vida de Jacob, vimos un cuadro sobresaliente con respecto a la transformación que se llevó a cabo en su vida. Esta transformación fue el resultado de la operación del Espíritu. Y ahora, en José vemos el mismo Espíritu, pero esta vez opera para llegar a la condición de reinar.
Y esa parte que reina es José como la extensión de Jacob. Jacob fue transformado y José reinó. Los dos juntos nos muestran un cuadro de la vida cristiana madura.
Gracias por su comentario. Sigamos con Witness Lee para oír más del estudio Vida de Hoy.
Cuando era cristiano joven, oí hablar mucho acerca de José como un tipo de Cristo. No obstante, lo que oí incluía solamente los puntos generales. Evitaban detalles y ni siquiera mencionaban algunos capítulos de esta vida. Pero si entramos en todos los versículos, nos daremos cuenta de que casi todos ellos forman parte del cuadro, un cuadro muy vívido que describe o que representa a Cristo. Primero vemos que 41:57 dice, por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Se han dado cuenta de que esta es la situación de hoy en día? Sabemos que el hambre indica una escasez aguda de alimentos. Los alimentos no solo nos suplen la sustancia para existir, sino que también nos proporcionan satisfacción. Nos pone satisfechos, estamos contentos, estamos llenos de buena comida. Pero realmente el significado del hambre es la insatisfacción. Todo el mundo hoy se encuentra hambriento y descontento, se encuentran disgustados. Y no solamente ellos, sino hasta en los Estados Unidos, un país avanzado, están insatisfechos. La situación en todo el mundo hoy en día es una situación de hambre. Y también los alimentos se encuentran solamente donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Hay satisfacción. Ahora les pregunto, ¿dónde está Cristo? Sí, en la iglesia. Les digo, si no tenemos satisfacción en la iglesia, eso indica que estamos con hambre. Dígame, ¿tenemos escasez de alimentos? ¡No! Yo mismo declaro que me encuentro satisfecho. ¡Estoy nutrido! ¡Estoy lleno! ¿Acaso ustedes no están satisfechos? ¡Aleluya! ¡Oh, esta es la tierra de satisfacción! La iglesia es el territorio de la satisfacción. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí. La comida, la nutrición y la satisfacción se encuentran solamente donde está Cristo. ¡Alabado sea el Señor! ¿Saben qué? Regreso a Cristo. Simplemente me vuelvo a Él. Nosotros nos tornamos a Cristo. ¿Y qué recibimos? Recibimos los alimentos, la nutrición y la satisfacción. Aquí hay comida porque Cristo está aquí. Los alimentos se encuentran solamente donde Cristo está.
Pausemos una vez más, porque quisiera que examinásemos juntos un punto. Y es la siguiente. La conexión que existe entre el hambre y la insatisfacción, tal y como lo mencionó el hermano Lee. Esto realmente describe nuestra propia condición cuando no disfrutamos a Cristo como nuestro rico suministro de alimento. Y en verdad, esta es la condición de todo el mundo de hoy día. ¿No es así?
Sí, así es. Todo el mundo fue creado con dos tipos de hambre, o sea, con la capacidad de tener hambre en dos esferas. Primero, se tiene hambre de comida física. A todos nosotros nos da hambre y nos gusta comer por lo menos 3 veces al día. Y de la misma manera, fuimos hechos internamente con un hambre por Dios. O sea, tenemos hambre de conocer a Dios, de disfrutarlo, estar con Él y vivirle. Así que este estudio vida muestra la conexión que hay entre el hambre y la insatisfacción. Cuando hay escasez de alimentos y falta la comida, nadie puede estar satisfecho. Y el hermano Lee lo aplica de la siguiente manera. Cuando carecemos de Cristo en nuestra experiencia y nos encontramos sin experiencias de Cristo, espontáneamente estamos insatisfechos. ¿Y cómo resolvemos eso? Simplemente volviéndonos a Cristo para disfrutarle como nuestro suministro de alimento. disfrutarle también como nuestro disfrute. Y en este caso, los hermanos de José volvieron a Egipto por ese suministro cuando fueron a José. Para mí es muy interesante ver cómo el Señor los llevó de manera tan específica. Cuando llegaron, tuvieron que pasar por la disciplina de su hermano, el cual tipifica el gobierno del Espíritu que los está disciplinando. Primero, todos pasaron 3 días en prisión. Después, Simeón se quedó encarcelado. Luego, necesitaban traer a su hermano menor Benjamín de regreso. Y por último, encontraron su dinero en los sacos de trigo cuando iban de camino. Ellos fueron puestos a prueba y disciplinados. Es como si el Espíritu dijese, bueno, si quieren comida, se la doy, pero también les daré disciplina por lo que hicieron. El propósito de todo esto es para que me reconozcan. En otras palabras, aunque tal vez hemos llegado forzosamente a Dios porque necesitamos alimento, Dios quiere que lo conozcamos a Él, que conozcamos su amor hacia nosotros.
Muy bien. Oigamos entonces a nuestro hermano Lee con la conclusión de nuestro estudio vida.
The children of Israel,
los israelitas
will be forced to turn to Christ.
Serán obligados a volverse a Cristo.
This is foolish.
Esto está profetizado con claridad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Un día, toda la casa de Israel se volverá a Cristo. Si leen Zacarías 12:10 y Romanos 11:26, verán que en el futuro Israel se volverá a Cristo porque serán obligados a hacerlo. Ellos no están dispuestos todavía, porque todavía continúan en ignorancia. Y hasta toda la gente de este mundo son ignorantes de Cristo.
Oh, we do know Christ.
Pero nosotros sí conocemos a Cristo.
Don't think I'm just an old tennis dumb.
No piensen que yo soy como un chinito viejo e insensato. Yo me enteré de la situación mundial antes de que nacieran los líderes diplomáticos. Les digo la verdad, en el invierno de 1926, yo compuse un reporte para mi clase de inglés. Y el tema fue el imperialismo. ¿Pueden creerlo? Eso ya fue hace más de 52 años. El imperialismo involucra mucho de la historia. Las invenciones científicas, la industria moderna, la escasez del mercado, las luchas domésticas. Estos son factores que produjeron el capitalismo y el socialismo también. Y después, las invenciones de otros países. Yo me enteré de todo esto hace más de 52 años. Bueno, regresemos. No somos insensatos, sino que somos de los más cuidadosos. Realmente conocemos cómo invertir nuestro tiempo. Les digo, este es el lugar más elevado. Esta es la cumbre donde ustedes jóvenes pueden pasar su tiempo. Inviertan su juventud aquí. Ningún otro lugar es tan bueno como este. ¡Oh, qué contento me pone! Cuando yo tenía 17 o 18 años de edad, ¡oh! Yo desperdicié mi tiempo en tantos entretenimientos. Finalmente, me di cuenta de lo insatisfecho que estaba y me volví a Cristo. Y ahora estoy todavía en la buena tierra. Les digo, todo tiempo que inviertan en esta buena tierra vale la pena. ¡Me gusta esta tierra! ¡Porque Cristo está aquí! Cada vez que leo el periódico, me doy cuenta que la gente no entiende. Toda la gente, aún de los mejores, en sus conferencias, en sus pláticas, son tonterías. Son ignorantes, completamente insensatos. Miren esa conferencia. Y luego la otra en Ginebra. Todas las conferencias históricas que se han llevado en Ginebra. están llenas de conversaciones vanas. Es mucho mejor venir aquí y hablar de la Biblia. ¡Aleluya! Nuestro hablar tiene más sentido, es más razonable, sensato, lógico y hasta filosófico. Nosotros ya no somos ignorantes. ¿Por qué? Porque ya no ignoramos a Cristo.
Acabamos de oír que lo mejor que podemos hacer es invertir nuestro tiempo explorando esta maravillosa persona de Cristo. Hacer esto no solamente nos satisface, sino que también es lo más sensato y razonable. Cuando usted era más joven y escuchó esta palabra, ¿cómo fue que le afectó?
Recuerdo que cuando estaba a punto de comenzar mi escuela intermedia, un hambre por Cristo se despertó en mí. Sentía que había algo que no iba bien dentro de mí. Aunque fui criado en una familia cristiana, escuché muchos sermones, enseñé en la escuela dominical y hasta fui maestro y director de la banda municipal de mi iglesia. Pero por dentro nunca compartía de Cristo a otros. Siempre estaba llevando a cabo algún programa religioso y haciendo lo que pensaba debía hacer. Más adelante, en mi juventud, le abrí mi corazón al Señor y empecé a conocerle y recibirle como mi Salvador. Y en los años subsiguientes, comencé a conocerle poco a poco como mi vida. Comencé a buscarlo de veras, hasta que un día, en plena juventud, el Señor me llevó a ver la corrupción y la vanidad de este mundo, y salí de él contento. Y este es el punto del hermano Lee aquí, que se toma toda la vida para conocer a Cristo. Y el pensamiento prevaleciente entre la juventud hoy día es la actitud de, bueno, me divertiré ahora y antes de morir me convertiré. Y Dios me llevará al cielo de todas maneras. Pero, como hemos visto en estos programas, no se trata de comprar el último viaje al cielo, sino que se trata de experimentar al Cristo que hemos estado viendo en el libro de Génesis. Y lo veremos por medio de los demás estudios vida que saldrán más adelante mediante este ministerio radial y que han sido publicados por el hermano Ni y el hermano Lee. Aquí hay una experiencia inmensa de Cristo. En mi propia experiencia, el hambre que yo tenía me trajo a conocer al Señor en su recobro. Durante mis años de universidad comencé a leer algunos de los escritos del hermano Ni, así como los de otros escritores cristianos. Pero los escritos del hermano Ni eran diferentes porque tenían una calidad de realidad. Siempre contenían algo de sus propias experiencias y no solamente doctrina teórica. Muchos solamente hablan de la teoría, pero yo toqué algo de esa realidad y sabía que este hermano tenía experiencias de las cuales yo no sabía y estaba escaso de ellas. Y el Señor tuvo misericordia de mí y durante mis años universitarios fui preservado y constantemente animado a buscar de esa realidad. Y eso fue lo que me trajo a su recobro. Y puedo testificar que cuando entré a la comunión aquí, pude ver que Cristo es una tierra amplia para experimentar. El recobro del Señor es el recobro de la experiencia de Cristo como vida. El apóstol Pablo dijo en Colosenses y Filipenses que Cristo es nuestra vida y que también debe ser nuestro vivir. Y es tan dulce, es tan maravilloso, que vale la vida de un joven. Hay que comenzar ahora mismo a conocer a Cristo, de manera que cuando lleguemos a la madurez, así como lo fue el hermano Lee cuando él escribió esto, podamos hablar infundiendo a Cristo, podamos hablar la verdad dentro de muchos otros. Y todo esto se da mientras le disfrutamos a Él. Este es el cuadro. Recibimos los sacos de víveres, pero también recibimos el dinero de vuelta. El Espíritu disciplinó a los hermanos de José. Paguen el precio. Pero al final vemos que así es la manera del Espíritu. Él quiere que paguemos el precio. ¿Y qué es el dinero? El dinero es su juventud. Derramen su juventud para ganarse a Cristo. Pero cuando se metan en la fiesta del disfrute de Cristo, se darán cuenta que van a recibir la juventud de vuelta también. Y esto es realmente un buen trato. Por eso, animo a todos los jóvenes que están escuchando este programa a gastar su vida conociendo a Cristo y explorando su rica persona.
Gracias, hermano Antonio. Aprecio mucho sus comentarios y particularmente su testimonio personal. Así que animamos a todos los jóvenes que dediquen su tiempo para explorar esta persona maravillosa de Cristo.
Gracias, hermano. Será hasta la próxima.
Living Stream Ministry presenta el libro La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. Puede pedirlo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para obtener más información de cómo obtener este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.